Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, llegamos al capítulo 60 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que une a los aficionados del Real Zaragoza, no solamente los que están en nuestra comunidad, sino en el resto de España y también a los zaragocistas por el mundo. Ya han intervenido bastantes de ellos y queremos que se abra un poquito más. A ver si me pongo en contacto con la Federación de Peñas del Real Zaragoza. Hay una que se ha forjado nueva en Panamá y me gustaría también pues hablar con ellos para escuchar por qué, cómo, de qué manera bueno, han tenido la oportunidad de hacerse no solo aficionados, sino peñistas del Real Zaragoza en la distancia. Hoy vamos a tener con nosotros a Fernando Muñoz, que es un habitual de nuestro programa, interviene todas las semanas, a Adrián Morales, que nos habla desde Alemania, que es uno de nuestros zaragocistas por el mundo, escritor, periodista, que ya ha intervenido en algunas oportunidades, comenzó en tiempo extra, y León Mimoso, porque estoy intentando capturar, como es el caso de Antonio García Diago, a aquellos oyentes que son aficionados y que nunca han manifestado el deseo de hablar. Con Antonio García Diago lo tuvimos y con León Mimoso lo vamos a tener a partir de ahora que ya se encuentra con nosotros. Les cuento algunas cosas. Por ejemplo, lo que se ha publicado en las últimas 21 horas en la web del Real Zaragoza, que debe ser el órgano de comunicación. Bueno, pues tienen el siguiente menú: votar por el mejor jugador del mes. Que si quieres vivir el Real Zaragoza Huesca, que con una entidad bancaria, pues resulta que puedes adquirir una entrada doble. Más cosas, que también se ponen a la venta las entradas para el Albacete. Luego ya una serie de fotografías, el rugido de nuestra afición, imágenes del Real Zaragoza en Burgos y de los seguidores del conjunto aragonés en el plantío, contraataque imparable, gol en propia puerta en el minuto 87 del Burgos, puro sentimiento, imágenes de la afición y del equipo en Burgos cuando se consigue el segundo gol, remate de Jair. El remate que significaba el primer gol del Real Zaragoza ponen J-Air y un avión, es decir, que da la sensación como que si fuera un avión, Jair, ¿no? Y pensando en el Real Zaragoza, es una fotografía que tiene 21 horas. Bien, esto es lo que publica en la web el Real Zaragoza, con lo cual no hay ninguna noticia, absolutamente nada. Bueno, más cosas, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen algunos medios de comunicación? Tampoco mucho, ¿eh? O sea que no vayan a esperar ustedes una información muy, muy importante. Sí, coinciden los medios que, pero no en deporte, sino en páginas ya de ayuntamientos, municipales, etcétera, etcétera, ¿no? El Pleno del Ayuntamiento aprueba la modificación del plan general para incluir 20.000 1.500 metros cuadrados de uso terciario en la Romareda y que solo votó en contra el PSOE. Más cosas, por ejemplo, el Heraldo dice que la propiedad del Real Zaragoza da luz verde a fichar en enero. Bueno, pues parece ser que ahí está Sanjay, que le han dicho ficha. Todos pensábamos que tenía que fichar. Otra cosa es de dónde saca el dinero. Sabemos también que Lucas Alcaraz es el nuevo entrenador del Ibiza, que será el próximo rival del conjunto zaragozano. Y en el periódico insisten en que puede venir Cordero, Juan Carlos Cordero, que es el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, como ustedes saben. Bien, más cosas también. Sport Aragón cuenta a través de Twitter que Ramón Acez, centrocampista nigeriano de 29 años, se ha ofrecido al Real Zaragoza y que no ha recibido contestación. Lleva desde hace tiempo en el paro y bueno, pues se interesó el Real Zaragoza en su momento. Esto es más o menos lo que hay, ¿no? Es decir, muy poco, pero yo pienso que nuestros aficionados, nuestros invitados van a tener mucha oportunidad, toda la que quieran, de hablar de lo que deseen. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y primero de todo, aparte de saludar a los compañeros de la tarde de hoy, quería felicitarte porque, como te he escuchado hace unos momentos, el programa llega a su número 60, nada más y nada menos. Cuando a mí me contaste lo que querías hacer, al principio pensé que estabas un poco loco, pero la locura debe de ser compartida porque estamos nada menos y nada más que en el programa número 60 y los que nos quedan por delante.
Exactamente, porque aquí no pueden presionar, excepto que venga el dueño de Twitter y nos corte. O sea, es lo único, pero
Efectivamente.
ya pasaríamos, ya pasaríamos a otra red social, ¿eh? Bien, así, rápidamente,
Efectivamente.
en un minuto, sé que es difícil, pero en un minuto. Situación actual de tu corazón en torno a lo que está pasando con el Real Zaragoza a día de hoy, a las 7:05 de la tarde.
Pues muy preocupado porque el Real Zaragoza, yo pensaba que con el cambio de entrenador No digo que fuesen a llegar las victorias en cascada, pero sí alguna. Y de momento el balance de Escriba es una eliminación de Copa y dos empates, con lo cual, pues no sé si estamos mucho mejor o peor. En lo positivo es que, bueno, pues sí es verdad, como comentabas, que se ha ganado el juego aéreo, que se juega más directo, que se crean más ocasiones de gol, pero contra eso también hay que ponerse su debe, aparte de los resultados, el olvido de Francés y Francho, que para mí son jugadores importantísimos en esta plantilla, y el olvido del filial, que como cada semana me encargo de reivindicarlo porque me parece increíble la temporada que está haciendo el Deportivo Aragón y que en el primer equipo no cuenten para nada. Luego hablaremos también del señor Raúl, o el dictador, como le llamó ayer el maestro Salvador Asensio, que tenemos tela con él, y de los servicios médicos, de la Romareda, del Ibiza, en fin, tenemos mucha tarde por delante.
Exactamente, Fernando. Adrián Morales, Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los compañeros, a ti Paco, por supuesto, y a los que nos están oyendo desde sus casas.
Bueno, ya sabes que en los años 40 se comunicó que España tenía el mismo huso horario que Alemania. En fin, ahí hará más fresco y se hará antes de noche porque aquí se hace sobre las 6 menos cuarto, ¿no? Allá a las 4:30 ya estáis todos apagados.
A ver, no quiero abrir el debate político, ¿no? Y menos en torno
No,
a los
no.
usos horarios mundiales y tal, pero es cierto que no tiene ningún tipo de sentido que dos países como Alemania y España pues compartan el mismo uso horario, porque es lo que dices, ahora mismo pues a las 4:30 se está haciendo de noche, 4:30 como muy tarde 5, y cuando nos acerquemos al 21 de diciembre, evidentemente todavía antes, a las 4 de la tarde ya será de noche, entonces
Bueno, y en
no tiene mucho sentido.
Digo que, bueno, y en cuanto al Real Zaragoza, visto desde la distancia, desde Augsburgo, ¿cómo se contempla lo que iba a ser un paso hacia adelante, que ha sido un fracaso porque han tenido que echar al director deportivo y al entrenador? Han fichado a otro entrenador que no ha conseguido todavía la victoria ni en Copa ni en Liga. En Copa ya no se va a poder jugar más, excepto que por el problema que tienen de denuncias por otros motivos no deportivos, el equipo este de segunda ref, cacereño, pues bueno, no valga ese partido, cosa que no cualquier cosa.
A ver, yo creo que es pronto también para pronunciarse, ¿no? Porque, pues bueno, Fran Escriba, habéis hablado antes, ha dado un paso adelante, el equipo yo creo que está mejor que las jornadas, con poco nos conformamos, de todas formas, pero sí que es cierto que yo le veo mejor que las jornadas anteriores, por lo menos con una cierta idea de juego. Esperemos, obviamente, que con el paso de las jornadas, pues esta mejoría se refleje y sobre todo se asiente, pero vamos, a ver, estamos contando el partido de Copa del Rey contra el Diocesano, yo creo que sería un poco injusto porque la verdad es que el tiempo que tuvo Escriba para preparar el partido, pues no fue mucho. Igualmente, una plantilla de segunda división tiene que ser capaz de llevarse por delante a una de segunda federación, huelga decirlo, y luego te queda la duda del partido en el que estábamos una vez más en superioridad numérica y no fuimos capaces de llevarnos el gato al agua, ¿no? Yo quiero ser de los que rompo una lanza a favor de Escrivá y démosle un tiempo. Sí que es cierto que también, pues en cuanto a la estructuración de la plantilla, creo que hace cosas un poco raras también, esto de no contar de repente con Francés, si bien es cierto que Francés no está al nivel de temporadas anteriores, pero bueno, también veremos cuando se recupere, por ejemplo, Iván Azón, si va a contar con él, si no, ahí nos dará unas señales de sus líneas maestras en el futuro. Pero ya te digo, yo por mi parte rompo una lanza a favor y vamos a dar una oportunidad al bueno de Fran Escriba y veamos a ver a dónde nos lleva.
No nos queda más remedio porque al fin y al cabo cambiar nuevamente de entrenador es muy malo porque las experiencias son negativas y te vuelves absolutamente loco. Vamos a darle todavía un tiempo para que vaya encajando las piezas y para que vaya enterándose de cómo van las cosas aquí en Zaragoza. Y recibimos también a León Mimoso, que a mí me daba mucha gracia y digo, a ver si quiere venir. León Mimoso, ¿cómo quieres que te llame, León o Mimoso?
Las dos cosas, León Mimoso. Buenas tardes, Paco. Un honor estar aquí con gente tan ilustre.
Bueno, hombre, tampoco es para tanto. Pero, hombre, si lo dices por los invitados, sí, por mí no. Que así, ¿cómo se te ocurrió el nombre de León Mimoso para estar en Twitter?
Pues bueno, me di de alta hace algo más de un año y no sabía qué nombre ponerle. Y desde luego el león, el escudo del Real Zaragoza, ¿no? Ese león que siempre ha rugido, que siempre ha sido tan valiente y ha conseguido hitos importantes y triunfos. Pues bueno, pues está pasando una racha tan mala después de tantos años que ahora lo vemos pues un león pues muy, muy blandito, muy, muy mimoso en definitiva. Entonces me pareció gracioso y me puse ese nombre.
Bueno, me parece muy bien. Ahora hablando ya de otra cosa, que es el Real Zaragoza, ¿qué es lo que siente un aficionado como tú después de este arranque de temporada cuando vamos a entrar en diciembre y cuando el equipo aragonés está muy cerca de los puestos de descenso?
Pues el comienzo de la temporada pues fue bastante ilusionante, ¿no? El número de abonados pues dan reflejo de eso. Estábamos todos muy ilusionados, el entrenador parecía un gran entrenador, pero bueno, fue una gran decepción, ¿no? Primero los fichajes, que no fueron lo que muchos esperábamos, y en segundo lugar, pues el entrenador que salió rana. Lamentablemente, lo digo con mucha tristeza porque tenía muchas esperanzas puestas en Carcedo. El caso es que, bueno, pues este entrenador yo creo que volvió loca a la plantilla, porque en definitiva yo creo que esta plantilla no es tan mala como parece, y los volvió locos, se hizo un sistema pues muy alocado y el equipo se vino abajo. Yo creo que con el nuevo entrenador se van a solucionar cosas, ya se están solucionando. Escrivá desde el primer momento pues detectó ya problemas, efectivamente hablamos mucho siempre de los delanteros, pero yo creo que la segunda línea es el problema, ¿no? La generación de ocasiones de peligro, eso yo creo que lo está solucionando. Y bueno, pero yo creo que el equipo tiene un problema mental, un bloqueo psicológico, no sé qué le pasa, pero en el último partido vimos, ¿no? Esa relajación en los últimos minutos, bueno, en el último minuto del descuento, que es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. Yo creo que están con algún problema, es algo más de cabeza, y yo creo que cuando se solucione eso, sobre todo si los resultados acompañan, yo creo que tiene potencial este equipo, no, quizá no para optar al ascenso, y ni siquiera diría para la promoción, pero sí que por lo menos para estar tranquilos. Esa es mi esperanza.
Bueno, vamos a ver si esa esperanza, que es compartida por todos, sigue produciéndose. Yo voy a decir a alguno de los oyentes, son ya muchos, pero que nos están escuchando desde el principio. Javier Sagaste, Espartaco, Jorge Rodríguez, Juan Luis, Alfonso, Gonzalo Alba, Dan MG, Edu, Luis Serrano, Chimo Ibáñez, Laura Ferrer, Juan, Bego, Ana RZ, Futsalista, Peña Zaragocista de Mayuela, Jesús, ¿qué más te da?, Carlos N., Lalcover, Adrián Oiz, Nuria o Sergio Cea. Luego iré diciendo más porque a mí me gusta que los que están escuchando en directo, hombre, los que están grabados, quiero decir, los que escuchan el programa en podcast, no los puedo decir porque no sé quiénes son, sé los que vienen reflejados, pero en este caso veo efectivamente en algunos casos su rostro, pero siempre su nombre. Vamos a comenzar ya por el principio. Parece, según, y voy a citar los tres medios de comunicación que he comentado, al margen de las otras noticias, vamos a comenzar por Alcaraz y vamos por este orden. Fernando Muñoz, Adrián Morales y León Mimoso. ¿Qué os parece que Lucas Alcaraz sea el nuevo entrenador del próximo rival del Real Zaragoza?
Yo tengo que admitir que cuando era entrenador del Real Zaragoza le di hasta en el cielo de la boca, porque me pareció un señor fuera de lugar, de contexto, y me pareció un pésimo entrenador. Y bueno, yo la verdad es que no le arriendo la ganancia al Ibiza, entre otras cosas porque es el tercer entrenador después del éxito de Anquela, que no ha ganado ni un partido con el equipo ibicenco. Traen a este señor que fue despedido en febrero de su equipo anterior en Chipre, concretamente del Olympiacos de Nicosia, donde tenía un espectacular balance de 0 victorias en 8 partidos. Quiero decir que no solo fue malo aquí, sino que por donde va deja rastro. Pero bueno, allá cada uno, y el Ibiza sabrá en manos de quién se encomienda. Y yo desde luego, entre Jim y Alcaraz, la elección es bastante sencilla. Supongo que habrá algún otro tema, que a lo mejor Jim, el ir a Ibiza y coger vuelos cada semana le parecerá una pesadez. Y Alcaraz se apunta a un bombardeo. Le da igual entrenar en Chipre que en Ibiza que en Zaragoza.
Bueno, a mí personalmente todavía me entran escalofríos de aquel tributo defensivo que perpetró con Julián Delmas, Carlos Nieto, en defensa, que no me acuerdo con qué partido fue, cuál fue el rival. Pero Lucas Alcaraz es un entrenador, pues yo creo que ya ha pasado totalmente de moda, pese a que él intente pues modernizarse un poco con esto del pinganillo y tal. Pero creo que es una mácula que el Real Zaragoza tuvo en la experiencia de los partidos que lo entrenó, si fueron 8, 10, 12 partidos, que a mí personalmente se me hicieron muy largos, pero Lucas Alcaraz pues, es un entrenador que a priori no creo que sea el revulsivo que busca el Ibiza, ¿no? Para nosotros mucho mejor, porque ahora mismo la realidad es la que es. El Real Zaragoza está luchando por no descender a Primera Federación y el Ibiza está metido en esa pelea. Por lo tanto, a priori, parece una buena noticia para los intereses del Real Zaragoza.
Yo siempre pensé que el pinganillo lo que escuchaba era música. Pero bueno, más que nada porque no había un reflejo luego en los cambios ni en nada. En la variación táctica, bueno, sí, aquel día se le ocurrió aquello como se le había podido ocurrir, pues que el Zaragoza vistiera todo de blanco. Bueno, ahora hay un seleccionador que ha decidido que vistamos todo de rojo.
Bueno,
cada uno hace sus cosas.
Vamos con León Mimoso para que nos cuente cómo ha recibido la noticia de que Lucas Alcaraz ha llegado al Real Zaragoza.
Pues bueno, yo le diría.
Perdona, al Ibiza, al Ibiza.
Al Ibiza. Yo le diría a mis compañeros que ojo, que con hablar mal de Alcaraz, porque bueno, ese principio de que entrenador nuevo, victoria segura, afortunadamente ya no se cumple, pero hay otra que sí que se sigue cumpliendo y es que el Real Zaragoza es el equipo aspirina. Entonces está destruido el Ibiza y encima con este fichaje de entrenador pues se dan los condicionantes para que dé la sorpresa y gane el Zaragoza. Yo creo que no, yo creo que esta vez sí que por fin Escribá se va a llevar la primera victoria, pero yo no haría de menos al Ibiza ni por su situación ni por el entrenador que tiene, no me fío un pelo.
Desde luego que sí. Otro asunto que hablan el periódico de Aragón y el Heraldo, diferente, pero bueno, más o menos parecido. Dicen en Heraldo de Aragón, que es uno de los medios oficiales del Real Zaragoza, que bueno, que ha recibido a Sanjay la orden de que busque jugadores de cara al mercado de invierno, ¿no? Sobre todo, pues centrocampistas ofensivos, delanteros, etcétera, etcétera. Mientras que el periódico de Aragón, que también da algo. Habla sobre, bueno, que todavía está el tema de Juan Carlos Cordero y que podría venir al Real Zaragoza con nuevos jugadores.
A mí me preocupa seriamente que estemos a 29, es hoy, ¿no? 29 de noviembre, que el día 6 se cesó al anterior director deportivo, que dijo que iba a tomarse un tiempo y que iba a ser una cosa más o menos inmediata. Y aquí solo se habla del señor Cordero, al que hay que pagarle un pastizal porque venga y otro pastizal porque esté aquí hasta el 2025. O sea, al director deportivo anterior le da una temporada, al entrenador anterior le da dos temporadas y al director deportivo que va a venir le da tres temporadas enteras. Yo, sinceramente, lo de disparar con pólvora ajena es precioso, pero yo creo que el señor Mas o quien corresponda deberá de poner un poco el ojo sobre la actuación del señor Sanjay, porque
se nos ha ido.
Poquito
se nos ha marchado.
A lo largo del programa, porque hoy el periódico Aragón nos ha regalado un artículo que ni creo que la mujer de Sanjay hubiera sido tan generosa en sus palabras, pero bueno, yo creo que sinceramente que estemos a 29 de noviembre quedando por delante hasta final de lo que es el 2022, cuatro partidos. Nos queda el Ibiza en casa el próximo sábado, el martes en Albacete, el siguiente sábado el Huesca en casa y el lunes posterior acabamos en Butarque frente al Leganés, que eso será el 19 de diciembre y hasta el 8 de enero no viene a la Romareda el primer equipo, que será a la vez el primer partido del 2023, que es el Mirandés. O sea, del 19 de diciembre al 8 de enero, si del 19 al 31 no somos capaces de que estén aquí entrenando para que el día 8 jueguen los nuevos, el día 8 la Romareda tiene que ser ya un clamor contra este señor y su incompetencia.
Lo que sí que está claro es que independientemente de los nombres, porque de momento el más público, el más notorio que hemos visto es el de Cordero, lo que sí que está claro es que el Real Zaragoza tiene que apresurarse a contratar a un director deportivo por lo que estaba hablando Fernando, porque al final el mercado de invierno se nos va a echar encima, el Real Zaragoza acude con necesidades, es decir, no puede llegar al mercado de invierno última hora a fichar los restos de los equipos que no hayan querido traer a sus jugadores o que sea o descartes de última hora. El Real Zaragoza tiene que acudir con muchísimo tiempo a ese mercado invernal. Y si lo tendría que hacer, digo yo, con un director deportivo en condiciones, que traiga su agenda, que traiga a los jugadores que él cree convenientes para el Real Zaragoza. Por eso mismo que estamos ya a finales de noviembre, prácticamente metidos en diciembre, y el tiempo que pase sin contratar a un director deportivo a poder ser competente, pues es algo que corre en nuestra contra. Así que tiene mucho trabajo Sanjay. Ya digo, más allá de los nombres, Cordero parece que, según la prensa de Tenerife ayer, que resultaba bastante imposible por el tema de la desvinculación, ¿no? Lo que nos podría costar casi medio millón de euros, un dinero que a priori el Real Zaragoza pues no dispone de él, y desde luego si lo dispone yo personalmente preferiría que se invirtiera en la plantilla que falta hace. Y bueno, la única noticia positiva evidentemente es que Torrecilla ya no está, pero sí que es cierto que Sanjay tiene mucho trabajo con el tema del director deportivo y posteriormente cuando tenga que buscar piezas codiciadas con gol, centrocampistas con cierta creatividad, desde luego perfiles de jugadores que el Real Zaragoza ahora adolece y que nos van a hacer mucha falta. Yo ya no estoy pensando en playoffs ni ascensos, estoy pensando ya directamente en evadir, ¿no?, la primera federación.
Sí, a ver, yo creía, yo me daba la sensación de que Sanjay tenía la intención o le apetecía ser el director deportivo. Pensaba que iba a buscar un director deportivo de segundo nivel, una especie de Torrecilla que era un poco un títere, ¿no? Porque entre las sinergias y los fichajes, yo creo que realmente no hizo mucho en esta última etapa a Torrecilla y que quería seguir él siendo el director deportivo. Ahora que suena Carcel, Cordero, parece que va en serio, ¿no? Y sí que realmente va a contratar a un buen director deportivo. El pastizal que hay que pagarle, yo creo que es un gran problema. Creo, y no sé, confirmádmelo, que computaría para la temporada siguiente. Entonces, bueno, con una ampliación podría no ser tan grave, pero efectivamente todo el dinero que hay actualmente, que no debe ser más de 1 millón o 1,5 millones, debería ir a la plantilla y desde luego sí que es interesante. Yo creo que sí que es un director deportivo interesante, pero habría que contratarlo ya, inmediatamente, sea el que sea, porque tiene que tener tiempo para preparar la revolución que tiene que hacer en el vestuario ahora en invierno.
Sí, lo que pasa es que ese dinero es importante y debería venir con algún jugador ya. Yo supongo que Sanjay lo tiene todo controlado porque al fin y al cabo vamos a entrar en el mes de diciembre enseguida y queda solo un mes y están las navidades y tal y los equipos están ya pujando por ese tipo de futbolistas, ¿no? Por ese mercado, los que están arriba para intentar reforzar los equipos y los que están abajo para salvarse y los que están en medio pues para intentar mover un poco las fichas, ¿no? ¿Qué os parece lo que nos contaban desde Sport Aragón? Un nigeriano de 29 años, centrocampista, que se ha ofrecido al Real Zaragoza muchas veces, Ramón Acez, y que estuvo interesado el conjunto zaragocista por él. ¿Nos viene bien jugadores de esas características, de ese tipo, o qué nos vendría bien ahora mismo? Porque yo estoy mirando el mercado mundial, no tengo tanta experiencia como las 27 ligas de Torrecilla, pero es que ahora me dices, a ficha a quien sea y te lo pagamos. Bueno, pues yo no sé a quién ficharía.
Bueno, pues esto, lo del ofrecimiento de este jugador es como el ofrecimiento de los 20 directores deportivos que, según filtró la prensa afín al club, pues nos explicaron hace unos días. Yo no he visto a ningún club que diga que se le han ofrecido 20 directores deportivos. Es que no lo he leído jamás. Vamos, ya no hablo del Madrid y el Barcelona. Es que no lo he leído en ningún equipo del mundo que alguien diga esta historia de que se le han ofrecido 20 directores deportivos. Lo cual demuestra una de dos. O que el señor Sanjay es un señor muy indeciso, o que pinta lo mismo que la Tomasa en los títeres, o que realmente los 20 que se han ofrecido podrían ser 20 auténticos inútiles. Porque claro, entre 20 que no elijas uno bueno es para preocupar, pero bueno, supongo que será el señor Sanjay el que algún día, supongo que el día de la presentación del nuevo, pues pueda despejar estas dudas. A mí lo del nigeriano este, sinceramente y con todo el cariño, me parece que lo mismo que los que iban a venir de Miami, que no sé si han muerto ahogados en algún cayuco. Me parecen globos sonda, que respeto la información del medio, por supuesto, que tendrá su fuente y será veraz, pero me parece que para el Real Zaragoza es muy poco serio las noticias que salen de un tiempo a esta parte.
En cuanto a Ramón Acez, por completar un poco la información y para que más o menos nos entienda, salvando las diferencias, a mí y además siendo los dos de la misma nacionalidad, me recuerda mucho a Jean-Cyc Bé, que es un jugador que se desarrolla más o menos en el centro del campo, también ha jugado de media punta, lo hemos visto incluso casi de pivote defensivo, con una corpulencia parecida a la de Jean-Cyc Bé Kemé, que tiene unos números discretos, porque tampoco pues, es un jugador que llegue, ¿no?, a área y que marque goles. Creo que la temporada que estuvo creo fue con el Granada en primera división, si ahora no me viene mal a la cabeza, marcó 2 o 3 goles y tampoco era un jugador asistente. Es decir, estamos ante un jugador pues, que si el objetivo del Real Zaragoza, evidentemente, es el de mantener la categoría, bueno, puede resultar interesante, depende cómo se cuadren las piezas, pero desde luego si los objetivos son otros y sobre todo se piensa a largo plazo para construir una plantilla, pues yo creo que es un jugador más que ha pasado por la segunda división, sin más pena que gloria. Y como digo, para eso mismo, ahora mismo tenemos un jugador que tiene contrato en vigor, y sí que Bekeme, si no recuerdo mal, todavía tiene contrato en vigor, no sé si le habrá rescindido o no. Y evidentemente, pues volvemos a lo mismo, son otra vez cromos repetidos que el Real Zaragoza no necesita. En ese puesto, en el de centrocampista, bajo mi punto de vista, lo que se necesita es, primero, un jugador con creatividad que realmente sea capaz de romper líneas, que sea capaz de llegar arriba. Y por otro lado, también un jugador que sea un box to box, el típico perfil que teníamos con Raúl Guti y que desde su marcha pues no hemos conseguido recuperar.
Es absolutamente imprescindible que quien vaya a fichar el Zaragoza sea alguien contrastado, ¿no? Y sobre todo que tenga experiencia en segunda división o en primera. El mercado invernal es complicado porque eso suele haber descartes, ¿no? De equipos que, jugadores que no juegan, y entonces encontrar eso es difícil, y sobre todo a un jugador a tono, ¿no? Que esté compitiendo. Pero en cualquier caso tienen que hacer lo indecible para encontrar jugadores que encajen bien en las piezas que necesita el Zaragoza, sobre todo jugadores que se atrevan y que quieran driblar y llegar a arriba, ¿no? Es importantísimo, y sobre todo que tengan tono y tengan buen físico y puedan jugar desde el primer día. Escuchar ahora ofrecimientos y jugadores descartes de descartes, eso sería absolutamente absurdo, ¿no? Y además es que hay que hacer una limpia de la plantilla de varios jugadores que yo creo que no encajan para Escrivá, y claro, no puede sustituirlos por jugadores todavía peores. O sea, realmente es un tema muy delicado, pero tendría que ir el Zaragoza por todas, usar el ingenio, lo que haga falta, pero no probar experimentos o ofrecimientos de segunda.
Os recuerdo que el Real Zaragoza tiene solamente una plantilla hábil, que tendría que rescindir contrato, traspasar o dejar libres a algunos futbolistas para poder fichar, cuidado, y que aunque el dinero que le hayan pagado a Torrecilla y a Carcedo, digo yo que se podrá dejar para la próxima temporada, como dejemos mucho para la próxima temporada, tendremos que acudir a una rifa, ¿no? A las puertas de la Romareda para conseguir dinero. Pero
Paco,
evidentemente, dime.
No, 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 termina, termina, por favor.
No, 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 si era solamente una reflexión en voz alta. Es única y exclusivamente decir que bueno, que vamos a ver. Primero, habrá que sacar del equipo a algunos jugadores, incluido Ibekeme, y luego habrá que ver quién viene para potenciar un equipo que, evidentemente, bueno, ojo, que no solamente es que en diciembre, en enero, mejor dicho, se vaya a fichar, es que está todo el mes de enero, y seguro que esperamos al final para ver quién no se ha podido ir a ningún sitio y entonces se quiere venir al Real Zaragoza.
Yo creo que el 8 de enero, y lo vuelvo a decir, es la fecha marcada, el partido frente al Mirandés, que por circunstancias, y ojalá para entonces no, pero de momento es un rival directo de la liga que tiene el Real Zaragoza este año, que es la de salvarse, y que sinceramente el 8 de enero tienen que estar los nuevos, vamos, sí o sí, porque si están entrando a sus equipos, no creo que sea muy difícil entender el sistema de Escrivá, y si no están entrando a sus equipos, que no vengan. O sea, aquí para rehabilitar a cojos o muertos, no estamos en estas circunstancias. Por otra parte, hay que decir que la plantilla, que nos parecía larguísima, Escrivá la ha dejado muy corta. Y digo esto porque Lasure, Nieto, Gueye y Quinteros, exceptuando a Gueye si queremos un poco, pero Lasure, Nieto y Quinteros están inéditos con él.
Y Manu Molina,
y
prácticamente.
Molina, efectivamente. Mira, pues este era uno que se me
pues, apúntalo
de la lista. Manu Molina, Quinteros, Nieto y Lasure no han jugado ni un minuto con él. Y han jugado poquísimo Gueye, que no voy a entrar si merece más o menos, Francho, que yo creo que merece mucho más de lo que le ha dado hasta la fecha, Francés, que está ahí, Puche, que entra y, bueno, tengo mi opinión particular, y Petrovic. Con lo cual, si a esto le sumamos que Ibekeme supuestamente está en Zaragoza desde hace semanas y que no entiendo cuál es el contrato que tienen con Ibekeme, porque si ya ha terminado la temporada con el Columbus hace ya mes y medio y está en Zaragoza desde hace un mes y tiene contrato con el Real Zaragoza, no veo cuál es el problema, teniendo en cuenta cómo está el Real Zaragoza, de ponerlo a entrenar y que el equipo lo necesita. O sea, ahora mismo se necesita tanto a los que no están, hablo de Cristian y hablo de Azón, evidentemente, que son dos puntales básicos en esta plantilla tan mediocre, como desde luego lo que pueda aportar Ibekeme, viendo el rendimiento de otros que, en fin, ya por no hablar de los laterales, que sinceramente en una posición que más o menos teníamos tranquilamente y bien cubierta, pero que, sinceramente, el colombiano va a cuesta abajo y Gamed ya la cuesta la ha terminado y no sabemos dónde está. El día de la Copa fue un partido impresentable de Gamed y lleva así una rachera enorme, pero claro, si el recambio es poner a Larrazábal, pues es que es preocupante porque, claro, se renovó a Luna, que es lateral derecho o interior derecho. Desde que se renovó, el muchacho no ha vuelto a jugar. Es una cosa alucinante que se renueve alguien y no vuelva a contar con el primer equipo, por no hablar de lo de jugar sin delantero, o sea, sin delantero, porque yo creo que Mollejo al lado de Naranjo o de Raúl Rubio le llega a la altura de los tobillos, y luego lo de jugar sin portero me parece una frivolité indigna de un Real Zaragoza.
Y que, a ver, muchos jugadores, por ejemplo, que recuperarlos para la causa. Todos hemos visto, vimos los primeros partidos de Liga Vimos el debut, por ejemplo, de Gaby Fuentes y en él intuimos un lateral izquierdo, pues que podía tener un perfil similar a Echavarría, muy ofensivo, que pudiera llegar hasta el área, que pudiera realizar disparos desde la media distancia, que en defensa tampoco se mostraba inseguro. Es uno de los puntos que me viene a la cabeza, pero como él hay muchos jugadores del Real Zaragoza que en los primeros partidos, pues cuando todavía la plantilla estaba en construcción, pues intuíamos que podían realizar una buena temporada. Y estos jugadores, con el paso del tiempo, primero con Carcedo y en estos últimos partidos con Fran Escribá, bueno, tres si contamos el del diocesano, pues muchos de ellos se han diluido como un azucarillo, ¿no? Y esto es una cuestión ya de bueno, pues no sé si sea psicológica, si sea de forma física o de qué, pero ya más allá de que el entrenador cuente con unos o con otros, sí que es cierto que llama mucho la atención, pues eso, que esos jugadores que parecía que iban a dar un paso al frente y que iban a ser importantes esta temporada, pues desde luego está resultando todo lo contrario. A ver si, por ejemplo, pues se puede sacar también del ostracismo a jugadores como Eugeni, que parece que en los últimos partidos está teniendo más minutos y minutos de cierta calidad, ¿no? Pues nos está aportando pues algo más. A ver si estos también se pueden integrar en el equipo y, como ha dicho Fernando, pues muchos jugadores del filial que yo creo que pueden contar con minutos como Luna, como Naranjo, que están demostrando pues que pueden disfrutar perfectísimamente, ¿no? De las miles del primer equipo, sobre todo pues cuando el nivel de la actual plantilla no está dando lo necesario para que el Real Zaragoza pueda alcanzar las cotas que todos deseamos.
Y se me olvidaba, Bada y, como bien apuntas, Valderrama, pero claro, es que yo el otro día se me abrían las carnes en canal cuando vi que otra vez iba convocado Carlos Vigaray. ¿Alguien dirá si este señor va a pedir una baja de aquí a final de temporada, va a quedarle una pensión por no estar en condiciones para practicar su profesión? ¿Alguien tendrá que decir algo? Porque claro, llevamos 15 meses con este señor pagándole religiosamente y aquí nadie dice nada. O sea,
está recordando mucho Fernando sí, al caso de Gaizka Toquero, no sé si te acuerdas.
Sí, pero Toquero fue honrado, fue honesto y explicó lo que le pasaba.
Claro, o sea, lo que falta aquí es que alguien, me da igual que sea el propio Carlos Vigaray o que sea alguien del club, salga a la palestra, ¿no? A decir, pues esto es lo que pasa con el señor Vigaray, porque en muchas ruedas de prensa oímos a Carcedo que él decía que Vigaray pues estaba entrenando con el grupo, que contaba con él y que perfectamente lo podía utilizar en algún partido, pero vemos cómo sale y entra como el guadiano, un poco guadianesco, como entra y sale de las convocatorias sin razón aparente, y lo que está pasando es que tenemos una ficha, como bien decís, muy alta y que le está cerrando el paso a una posible incorporación de Luna, ¿no? Que podría ser una de las noticias de la temporada. Se le ha hecho contrato, por lo tanto, yo creo que se confía en él. Y ahora mismo, pues eso, tienes delante a Fran Gámez, tienes delante a Carlos Vigaray, dos jugadores, el uno por nivel actual y el otro por su estado físico, que es desconocido, que le están tapando.
Bueno, están sonando, como siempre, que son 32 minutos de podcast, los abucheos. Ese minuto 32, ¿no?, que de alguna manera ha dado origen a este espacio. Dura 17 segundos, pero bueno, yo creo que siempre hay que recordarlo, porque creía, y lo he dicho muchas veces ya, que esta temporada no iba a pasar, pero está pasando. Antes de darle el testigo a León Mimoso, que no ha hablado de este tema también, pues recordar que hay más personas que nos están escuchando. Ya he dicho unas cuantas, voy a decir otras. Jesús Carbó, Miguel Álvarez, Víctor Pérez, ADN Zaragocista, Gómez, Nacho Bonilla, Luis Javier Mayos, Antonio, Arancha Martínez, Eduardo, McMurphy 091, Vamos Zaragoza 1932, Otto el de la Moto, Angelito, Alberto Argón, Kiko Alcalá, Luis el Capi, JP, Víctor Pérez Gómez, Golfo, MRLGI o 1 y David ZGZ. O sea que son los que ahora mismo están, los que puedo observar en las pantallas de los teléfonos móviles. Bueno, León Mimoso, que has tenido tiempo entre unas cosas y otras de enfocar tu dirección hacia lo que hablamos de los jugadores y de quiénes o de qué manera podrían incorporarse algunos determinados elementos al Real Zaragoza.
Qué lástima, Paco, me apetecía haber estado hablando cuando ha sonado lo de los abucheos, me hacía ilusión. Sí, no, respecto a lo que comentas, estoy de acuerdo con mis compañeros. Además de los fichajes que estamos hablando, realmente yo creo que rehabilitar a jugadores que están en el ostracismo es importantísimo. Jugadores como Francés, para que recupere el nivel de la temporada pasada, pues es fundamental. Jugadores como Jaume Grau, que está en un nivel bajo. Jugadores como Luna, que yo creo que hay que darle una oportunidad cuanto antes, porque cuando ha jugado, bueno, y en el filial ha demostrado mucho. Jugadores como Naranjo, que ni siquiera se le ha dado la oportunidad hasta ahora, que yo creo que jugadores que están en un momento álgido en el gol, sobre todo, hay que darles una oportunidad, aunque sea una pequeña oportunidad. Eugeni, por ejemplo, es un jugador que yo creo que tiene muy, muy buen pie. Hay más ejemplos, ¿eh? Hay un jugador, hay un caso concreto que seguramente no estaréis de acuerdo conmigo, que es Petrovic. Yo creo que este jugador podría haber dado mucho más, ¿no? Creo que no lo hemos aprovechado lo suficiente. Es cierto que en el partido pasado pues se le fue la cabeza y se autoexpulsó prácticamente tontamente, pero sí que es cierto que, bueno, si veis también la celebración del primer gol, vamos, sale al campo levantando los brazos, está como muy enchufado, siendo que apenas juega. Y yo creo que es un jugador que tiene buen pie, tiene problemas en su forma de jugar, y yo creo que está ya en el final de su carrera, pero tiene cosas que le podrían haber hecho mucho bien al Real Zaragoza. De hecho, los ratos que ha jugado, en el último partido que jugó, pues eso, dio un pase a creo que a Mollejo, espectacular, saltándose dos líneas en un simple pase. Yo creo que, bueno, pues rehabilitar a jugadores ya existentes y que recuperen su mejor forma, que acaben con su bloqueo, con aquello que los hace jugar tan mal, pues sería importantísimo. Y luego ya si encima vienen fichajes buenos, pues perfecto. Yo creo que con eso nos daría más que suficiente para estar tranquilos esta temporada.
Yo pues no lo sé, la verdad es que muy tranquilos. En fin, vamos a ver lo que pasa, porque nunca se sabe en el mundo del fútbol, ¿no? Pero hay otras cosas que comentar, por ejemplo, y lo habéis dicho, a mí es un jugador que para lo que cobra, he visto por ahí que son 600.000 euros la temporada, y que su precio de compra, en el caso de que ascienda el Real Zaragoza a Primera División, que es tan improbable como que a mí me nombren reina de las fiestas de Lucanor, pues me parece muy caro, y me parece que no hace absolutamente nada. No solo porque no hay extremos, que a mí no me parece que sea conveniente para el Real Zaragoza, porque el juego ni con Carcedo ni con Escrivá está siendo necesario para que él aporte absolutamente nada.
Perdona, que se me ha cruzado justo cuando has dicho...
Hombre, joder, Pape Gueye.
Ah, vale, perfecto. Bueno, yo creo que es que, aparte de recuperar, claro, la duda, escuchando sobre todo a Adrián, que lo has puesto, yo creo que ha puesto el dedo en la llaga, a mí la única duda que me queda es que si el entrenador le ha dado una vuelta de tuerca a los entrenamientos y a la preparación física a la vez que vamos jugando los partidos, y hay gente que ha tenido que bajar el nivel porque no le da. Claro, porque no es normal que, bueno, lo de la portería, ya digo que no voy a entrar porque me parece una falta de respeto. No,
que si luego entraremos, que entraremos luego, pero que ahora vamos con Pape Gueye.
Pero lo de Gueye, que al final no cuente ni siquiera caliente, queda claro que al entrenador, por lo que sea, el entrenador ya dijo el otro día, la última rueda de prensa que yo lo escuché, no la de postpartido, sino la de prepartido, dijo que él ya llevaba 3 semanas, que tenía el conocimiento de la plantilla muy a fondo y que tenía las ideas muy claras. Claro, hoy me sorprendo que dice que ha pedido un central. Yo ya no lo sé. Claro, tampoco sabemos el tal Quinteros, si tiene 2 piernas, 4 o 15 brazos, porque no lo hemos visto. O sea, el nivel debe de ser ínfimo para que no juegue jamás, ni siquiera el día del Diocesano. Pero, claro, al final, Gueye, Quinteros, Manu Molina, quiero decir, son los refuerzos que ha traído este año Torrecilla, que nos acordaremos de él, como escribí yo el otro día, por los siglos de los siglos, amén, porque, claro, lo que nos ha dejado aquí son unos fichajes que dices, oye, pero ¿hay alguno que ha salido bueno? Pues sí, probablemente el Cholito Simeone, al cual, como hace poco escuché a un compañero en este mismo programa, pedía que el Zaragoza se pusiera en contacto con el Atlético de Madrid, porque no creo que Simeone cuente con él para la primera plantilla en Primera División, porque no da el nivel, pero que el Zaragoza debería de asegurarse su continuidad de cara a la temporada próxima y empezar a poner los cimientos de cara a la temporada que viene. O sea, si hay que contar con Simeone, con Azón y con los delanteros que vayan a venir en el mercado de invierno y de verano, porque hay que recordar que de 12 a 14 jugadores causan fin de contrato este verano y que hay que reponerlos, muy mal se tendrían que dar las cosas para que otra vez nos equivoquemos en fichar delanteros. Pero yo creo que Simeone se ha ganado con méritos suficientes el que el Real Zaragoza por lo menos intente quedárselo. Y lo de Gueye, veo que es un caso perdido para este señor, pero me preocupa más que sea un caso perdido los de la cantera, dícese Francho, francés, Rastrojo en el filial, Naranjo en el filial y Luna del filial. Eso me preocupa mucho más.
A mí me sabe muy mal ser tan machacón con el tema, porque al final se te hace pesado, pero es que lo de Pape Gueye es una consecuencia del año y medio que hemos perdido con el director deportivo anterior, que es Miguel Torrecilla. Yo entiendo que se puede hacer una apuesta por un jugador en un momento dado, un jugador pues que en la Liga Belga daría unos números aceptables, como por ejemplo fue perdón, el caso con Haris Butkic por parte de Álvaro Arantegui, ¿no? Una apuesta que podía haber salido bien, podía haber salido mal. Lo que no se puede consentir es que el Real Zaragoza gaste una parte ingente de su presupuesto. Has hablado tú, Fernando, de 600.000 euros, no sé cuáles sean las cifras, pero si es así, aún me parece peor todavía, en una apuesta y no en algo fijo. El Real Zaragoza tenía muchos jugadores en verano, bajo mi punto de vista, a tiro, que podía haber negociado antes, podía haber ofrecido otras cosas, y estoy seguro de que por un sueldo similar de 600.000, 700.000, 500.000, se podía haber traído jugadores pues más contrastados en la segunda división, que conocen primero la categoría, segundo el idioma, que no es menos importante, porque Pape Gueye no es capaz de hablar español, lo cual, pues bueno, es una cuestión de integración. El hombre necesitará tiempo para aprender el idioma, y esto es algo con lo que un director deportivo, cuando contrata a un jugador, tiene que contar. Es cierto que luego tienes muy mala suerte, porque Iván Azón, que se supone que iba a ser tu delantero de referencia para la temporada, pues se ha lesionado, ha jugado uno o dos partidos, algo residual, y entonces aparece la figura, pues engrandece la figura de Pape Gueye mucho más, porque tiene que ser el delantero de referencia. Entonces, esto al final es un problema de confección de plantilla. Tú puedes hacer una apuesta, por supuesto que sí, y te puede salir mal, no pasa nada. Repito, a anteriores directores deportivos, como era Antegui, también le ha pasado. Pero el problema es que se convierte en una pesadilla cuando tu confección de la plantilla es igual en todos los aspectos y provocas, pues eso, que tengas que depender de un jugador que no está integrado a nivel de, pues eso, de idiomático, a nivel de no entender el fútbol español. Porque yo tengo la sensación de que cuando Pape ya ha salido al campo, no me da la sensación de que sea un mal jugador. Yo creo que tiene remate, tiene colocación, pero que muchas veces en lo que es el juego posicional yo le veo perdido, le veo como un pulpo en un garaje, que no sabe bien cómo tiene que transicionar, que tiene que ofrecerse a sus compañeros, que tiene que salir a recibir, cuando sí, cuando no. Todo este tipo de conceptos básicos, ¿no? Pues a mí me da la sensación desde, en mi caso desde la televisión, porque no pude ir a la grada, pues que ahí falla algo. Y esto es una cosa que un director deportivo ya tenía que saber de lejos. Por eso no me extraña pues que Carcedos y ahora Fran Escribá pues no hayan contado con la figura, pese a que evidentemente es obvio que necesitamos un delantero y que Escribá en este caso haya optado por la pareja Simeone y Mollejo, que le dan más movilidad al equipo, obviamente, pero que en momentos muy determinados pues se echa de menos un perfil de delantero centro como el de Iván Azón o como debería ser el de Pau Gueye.
A ver, yo creo que Gueye fue una apuesta y bueno, pues cuando ves vídeos de sus dos últimas temporadas, pues ves auténticos golazos, ¿no? Ves a un tío gigante que en dos pasos pues daba dos zancadas, tiraba tiros imparables y sí que es cierto que ya en los últimos meses estaba de capa caída, ya no había metido goles y sobre todo es que no se ha adaptado. El idioma yo creo que es muy importante, es que el entrenador está constantemente hablando y dando indicaciones. Si no entiendes el idioma yo lo veo muy complicado. Algunos que llevan el fútbol en la sangre se adaptan de la manera que sea, pero en este caso no se ha adaptado, ha sido un fiasco. Yo le pediría al director deportivo que vaya a venir, sobre todo, por favor, que no experimente, que no haga un experimento, que vaya alguien contrastado y conozca la categoría, estoy de acuerdo con vosotros. Tiene que ser alguien que, ya sé que es difícil, pero alguien de primera que no esté jugando de segunda, pero que conozca bien la categoría y que pueda rendir desde el primer día, es fundamental. No lo podemos fiar todo a que Azón vuelva y sea el de siempre. Tiene que ser un fichaje y que pueda meter goles desde el primer día, eso es fundamental.
Yo, en otro asunto también que comentado antes, Fernando, voy a incidir también porque llevamos 43 minutos de minuto 32 en su capítulo 60 con Fernando Muñoz, Adrián Morales desde Alemania y León Mimoso, que hace su aparición, su debut hoy en este espacio podcast, ¿no? Y es en el portero. Yo dije en su momento cuando vino Escriba que, lógicamente, para el partido de Copa y para el primer partido de la competición de Liga, al tercer capitán del equipo, a una persona que lleva 6 temporadas en el Real Zaragoza, no le podía, por cuestión de vestuario, quitar inicialmente. Tenía que pasar un partido, dos partidos, hasta tres partidos. Pero claro, él tiene que saber lo que hace Ratón, que es un hombre muy alto, que tiene mucha envergadura, pero que al fin y al cabo siempre se queda en la portería, dentro del área pequeña, y que, bueno, siempre terminamos encajando goles, tenga él o no tenga la culpa, porque la defensa está muy floja también, hay que reconocerlo, porque a mí me hace falta francés, a Lluís López no le veo todavía, y Jair, pues está cometiendo demasiados fallos, ¿no? Seguramente porque no hay otro central como puede ser francés a su lado. Pero que una vez pasado este tiempo, yo creo que ya tiene que saber o por lo menos experimentar con el guardameta Rebollo, ¿no? Porque vino no solo para la segunda plantilla, sino como un hombre con potencial para jugar en el primer equipo. Y es que siempre es igual y tiene que ser, a ver, Ratón no juega con los pies. Rebollo, no lo sé, me dicen que juega mejor con los pies. Y ahora al fútbol se juega con los pies incluso si eres portero. No lo sé, pero yo creo que Escribá se ha empecinado en el tema Ratón, que es un futbolista que va a abandonar además la disciplina del Real Zaragoza cuando termine la temporada y que no ha tenido pues ningún tipo de experiencia o de estímulo para competir con Cristian Álvarez, porque eso es totalmente imposible.
Pero es que yo iría un poco más allá. Es que el Real Zaragoza ha pasado desde los últimos 15 años, me da igual el innombrable, los de la fundición y estos ahora mismo con el pequeño Sanjay a la cabeza, que el Real Zaragoza, aquí el que viene, puede hacer y deshacer lo que le venga en gana. O sea, no, perdone, usted, este señor acaba contrato. Sí, pues mire, nosotros tenemos aquí este portero. No, pero es que a mí no me impone nadie el once. No, pues es que entonces usted y yo tenemos un problema. Pero eso se habla antes de fichar al entrenador. Porque lo que no puede ser es que venga Carcedo, traiga a Manu Molina, este señor diga, no, Manu Molina no me sirve. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo comemos el año y medio que falta? Es que no puede ser. O sea, es que aquí hay no sé cómo definirlo, que aquí todo el mundo puede hacer lo que le venga en gana, desde el director deportivo, ya del anterior, o desde el director general en cuestión. Y que, según dice él, está el despacho, la ciudad deportiva, caramba, o bien por streaming o bien en directo, le cuesta poco ir a ver al filial. Y en el filial hay gente que se está saliendo. El domingo no puede jugar, el sábado no puede jugar ni Grau ni Petrovic. O sea, como medio centro, por llamarlo de alguna manera, tenemos a Zapater, que va a volver a tirar de Manu Molina, va a poner a Francés de medio centro, a Luis López de medio centro, porque esta es otra cosa, que los entrenadores se les ocurren estos inventos que no tenemos ni idea los demás de fútbol y que ellos saben más que nadie. El problema es que luego los eliminan de Copa y no gana un partido de los dos, de los tres que ha jugado. Pero claro, de Ratón, dices tú, es que es un hombre muy alto, efectivamente, más largo que un día sin pan, pero es que el otro día te meten un gol de vaselina. Es que te rematan en el punto penalti, te elevan la pelota por encima y se queda mirando cómo entra. El día de Copa sale con el pie haciendo un penalti completamente una imprudencia que no venía a cuento, y el día del partido en la Romareda, bueno, pues todavía estamos esperando a que caiga al suelo después de esa estirada que se dio en el gol que marca el Málaga. O sea, me parece ya que hay que tomar desde un despacho unas riendas, y si el entrenador piensa hacer lo que le dé la gana, pues señores, habrá que llamarlo al orden o habrá que tomar unas medidas. Pero es que aquí no puede venir, no, es que Quinteros no me gusta, y el que lo ha fichado, ¿qué pasa? No, el que ha fichado, como ya no está, ahí os dejo el muerto. No, es que Gueye no me gusta, bueno, ya, pero ¿y con este hombre qué hacemos? Pues ahí se lo dejo. No, es que Nano Mesa y Álvaro eran buenísimos que venían del Cádiz, bueno, menos mal que están donde están, algunos incluso sin equipo. No, es que Ibekeme es del Zaragoza, pero no lo tenemos entrenando porque está por aquí de vacaciones, no sé qué. Oiga, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Es que alguien tiene que poner orden en este club. Es que esto parece una casa de... Pongan ustedes el calificativo. Y lo del portero me parece una broma. Es que el otro día Rebollo no solo es que empieza a hacer ya como viaje con nosotros con la orquesta Mondragón, cualquier día de esto lo vas a tener que poner en el programa para hablar de Rebollo, porque se va a conocer todos los banquillos de España, pero es que encima el otro día no juega con el primer equipo y no juega con el segundo. Menos mal que Calavia, que el filial tiene buenos porteros y el juvenil también, hizo su papel y guardó la portería a cero. Pero es que me parece ya que esto llega a un descontrol, a un desmadre, que alguien tiene que poner aquí pie en pared y decir, no, mire usted, el portero le puede usted gustar muchísimo. Dice que entrena fenomenal, que es un muchacho excelente, que lo que sea. Vale, pero este señor no juega más. Punto y pelota. Y es que hay que empezar a tomar medidas. Y si el entrenador se encabrita porque alguien se intromete en sus alineaciones, pues tiene dos quehaceres, encabritarse y coger la puerta y marcharse. Pero lo que no puede ser que el Zaragoza con 18 o 19 puntos tengamos que aguantar caprichos del anterior director deportivo que nos deja aquí unos muertos inservibles, y lo del portero, que ya me parece, bueno, por no hablar de lo de Francés, como ha nombrado Adrián, que claro, decimos, no, es que Jair ha bajado el nivel, claro, pero es que ha bajado el nivel porque es que jugando a Luis López y teniendo detrás a Ratón, lo que no sé es cómo este señor me ha pedido ahora un psiquiátrico para
la cabeza. Vamos,
porque claro, es que cada pelota que va a la área dice, a ver, este no salta, porque Luis López nunca salta ninguna pelota. El portero nunca sale, con lo cual o salta Jair o allí se quedan mirando todos. Gámez, por estatura y condición, no es de saltar, y Gaby Fuentes habitualmente tampoco. Y Grau tampoco se define por un gran juego aéreo. Entonces, claro, cada pelota que va al área, o la saca ya ir, o ya sabemos lo que va a acabar en gol, porque esto es una verbena. Y entonces el entrenador le parece fenomenal, es un chico excelente, Rebollo dice que entrena muy bien, pero como entrena muy bien no juega nunca. Pues fenomenal.
Bueno, vamos a seguir hablando del tema de Rebollo y de Ratón. Hemos escuchado con energía y con fuerza, casi le da un tabardillo a Fernando Muñoz, pero lo que opinan Adrián Morales y León Mimoso de este tema.
Yo, Paco, no, en el fútbol moderno actual no te puedo comprar el argumento de que Ratón juega por el tema de veteranía, para contentar al vestuario, para que no se produzca un revuelo. Es decir, lo de las jerarquías hace 20 años, 25, en los banquillos antiguos, pues bueno, sí que tenía cierta relevancia. Es cierto que cuando un jugador pues era del núcleo duro, ¿no?, que se llamaba, de estos jugadores que, pues bueno, que formaban ese núcleo esencial de la plantilla y que entre ellos pues se llevaban bien, y que si uno no jugaba, pues el resto parecía que quería jugar menos y demás, pues ahí sí. Pero en el fútbol de hoy en día moderno, yo estoy plenamente convencido de que el tema de las jerarquías, y más en equipos que no son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y demás, yo creo que cada vez cuenta menos. Entonces, partiendo de esta base, yo creo que Escribá en este caso sí que se está tirando, vamos, se está disparando en el pie, porque está utilizando, a ver, que estamos aquí hablando todos de Rebollo. Yo personalmente a Rebollo no le he visto ni un solo partido más allá de la pretemporada. Es decir, no sé si Rebollo es un portero bueno, es un portero malo, es un portero que mejora a Ratón o que no lo mejora. Lo que sí sé, y es algo fáctico, es que en los últimos partidos, ya no solo en esta temporada, los que Ratón ha disputado con el Real Zaragoza, a mí me da la sensación de que no es capaz de bloquear ni un solo balón. Es decir, que cualquier ocasión que tiene el rival prácticamente va para adentro, ¿no? Entonces, esa inseguridad que crea en la grada y que es manifiesta, yo creo que prácticamente todos los zaragocistas lo vemos, esto también lo tienen que notar los propios compañeros de equipo, el entrenador y demás. Por eso no entiendo el empecinamiento de, en este caso, de Escriba, pues por hablar a Ratón. Yo cuando se lesionó Cristian Álvarez me eché a temblar, porque supuse, como tú, Paco, pues que por esos temas que no sabemos muy bien por qué, pues que el entrenador iba a partir de la base de que Ratón era el portero titular. Y a ver, tiene sentido. Es un futbolista que lleva, no sé cuántos años lleva en el Real Zaragoza, 4 o 5.
Seis temporadas.
Nada menos.
Pues seis temporadas a la sombra de Cristian Álvarez. Se supone que entrenando todos los días, siendo capaz de entrenar con un portero de categoría, un portero que podría estar disputando la primera división perfectamente, pues se supone que ese periodo de formación con el equipo debería ser suficiente para que en el momento en el que Cristian Álvarez no esté porque acabe el contrato o se jubile, o porque, como ahora mismo, tenga una lesión de mayor gravedad, pues para eso estábamos entrenando un portero, pagándole la ficha durante estas seis temporadas para que pudiera ser capaz de responder. No es el caso, se le han dado oportunidades, evidentemente nimias, ¿no?, porque son los partidos pues en los que Cristian Álvarez no ha podido jugar, pero se le han dado oportunidades y ha demostrado pues que no puede ser el guardameta que defienda la puerta del Carmen en Zaragoza. Es así. Por lo tanto, partiendo de esta base, se ha traído este verano a un guardameta, después del fiasco de Gaizka Campos, que es Rebollo, y yo creo que es hora de que el Real Zaragoza cuente con él. Insisto, yo no le he visto jugar, pero es que me cuesta creer que lo vaya a hacer peor que Álvaro Ratón.
De todas formas, el Real Zaragoza es que tiene una mala pata tremenda, ¿eh? Porque al comenzar la temporada, si te preguntan qué dos jugadores no quieres que se lesionen, dices pues el portero y Azón, ¿no? Y justo son los que se lesionan, y además una duración larga. A ver, el tema de la portería, antes he hablado bien de Escribá, y de hecho creo que está haciendo bien varias cosas, ¿no?, importantísimas. Pero desde luego lo de la portería a mí me saca de quicio, es algo que no acabo de entender, ¿no? Apostar por Ratón teniendo a Rebollo, que todo el mundo habla muy bien y parece que está haciendo un papel muy bueno, pues no darle la oportunidad al portero de futuro, entre comillas, que tenemos, ¿no? Es lo que habéis dicho, Ratón acaba la temporada que viene y eso tiene que impactar en la motivación del jugador. Y además nunca ha sido un buen portero, nunca ha sido un portero destacable. Tampoco se le puede echar la culpa al 100% de lo que pasó en el partido, por ejemplo, contra el Burgos, ¿no? No fueron cantadas, pero sí que se le puede esperar a un portero que haga alguna parada interesante, ¿no? No tener ahí alguien que es simplemente cumpla un poco, pues es que hay que ver las jugadas, y si las repites y las ves varias veces, pues te das cuenta de que la defensa fue un desastre. Jair, no sé qué le pasó, se desconectó, se apagó, alguien le dio un botón y se quedó apagado, porque es increíble su actuación. Entonces no le puedes echar la culpa a Ratón a 100%, pero desde luego no es un portero de garantías y va a ser ya historia del Real Zaragoza. No sé por qué apostar por algo que va a ser historia, historia negativa del Zaragoza, teniendo a Rebollo, que yo creo que podría hacer un papel muy grande. Y como en la portería, pues los delanteros, dar una oportunidad a los chavales que están bien, una oportunidad, o sea, un rato un partido y otro rato otro partido. Que lo hacen mal, pues no pasa nada. Que el Rebollo lo hace mal, vuelve ese Ratón hasta que esté Cristian recuperado. Pero hombre, por Dios, o sea, prueba otras cosas, no pongas a este portero que no confía en nadie ni su defensa, lo habéis dicho, es una cosa increíble.
Tres cosas, rápidamente, porque hay una cosa muy importante que me acaba de enviar Alberto Oriz, que es del periódico de Aragón. No es que sea Alberto Oriz del periódico de Aragón, sino la noticia la firma Santiago Valero del periódico de Aragón, y dice lo siguiente: Shakhtar y Milan dejan de ser acreedores del Real Zaragoza. Ambos clubes han vendido la deuda que mantenían con la entidad aragonesa, el 27% del total, a alguien cercano al grupo inversor. Ojo, que acaba de llegar hace unos instantes y no sé cómo encajarla, ¿no? Porque ¿quién quiere del grupo inversor comprar el 27% de la deuda que le queda al Real Zaragoza y para qué?
Pues es muy fácil, Paco. Hay dos maneras de meter dinero en el club. Una haciendo una ampliación de capital pura y dura, y otra comprando deuda. Y realmente quitarnos al Spartak y al Milán, que por otra parte el Real Zaragoza ha quedado francamente mal con estos dos clubes durante muchos años, por todo lo que pasó con Matusalén, y con el Milán, tres cuartas partes de lo mismo, porque han estado en la lista de acreedores durante mucho tiempo. Y lo que el Real Zaragoza hace a través de uno de sus accionistas es comprar la deuda para que figure o bien como
acreedor. De alguien cercano al grupo inversor, dice Santiago Valero.
Bueno, pues no sé si a lo mejor se la han vendido a Miguel Ángel Gil para que sea cercano al grupo o a quien corresponda, pero yo sinceramente creo que es una gran noticia. O sea, es una gran noticia.
Desde luego es un noticio,
porque,
¿no?
Porque más de una vez, en tiempos del innombrable y en otra época de la fundición, se supo o salió la noticia que el Spartak, sobre todo, más que el Milán, estaba pensando denunciar al Real Zaragoza a la UEFA por el impago, y eso hubiera acarreado el descenso de categoría automáticamente si la UEFA hubiera dictado sentencia. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, y más vale que la tenga alguien cercano, vamos a dejarlo ahí,
sí.
Que supongo que Santiago Valero sabrá quién es, pero hace bien en guardarse la fuente, pero que el Spartak y el Milan desaparezcan del concurso de acreedores es una noticia extraordinaria al nivel del capital invertido por estos señores, que es verdad que en lo deportivo están teniendo bastante mala suerte con las personas que han elegido para designar los devenires de nuestro Real Zaragoza, pero en el resto están haciendo un papel de momento de sobresaliente.
Parece, y tiene pinta, ¿no?, de que van a cambiarlo por acciones. Entonces, bueno, el Real Zaragoza igual tiene otro inversor dentro del grupo. Y sobre todo, eso vendrá en beneficio de que se reducirá nuevamente la deuda. Además, no sé qué cantidad era, pero era importante. El 25 habéis dicho. Sí, pues entonces eso se va a traducir también en que la temporada que viene pues se va a poder fichar bastante más. Es una muy buena noticia, sí.
Adrián.
Sí, no, añadir simplemente que evidentemente todo lo que sea seguir avanzando en el plano económico, me refiero a la ostentosa deuda que tenía el Real Zaragoza, bueno, tiene el Real Zaragoza actualmente, pues es una muy buena noticia. Yo supongo que evidentemente será alguien muy cercano al grupo inversor que se hará cargo de esa deuda, que irá cobrándole al Real Zaragoza poco a poco, pero ya no existirá esa premura, ¿no?, de que el Shakhtar por el tema Matusalén y el Milán por el tema Ricardo Oliveira, pues se cobren esa deuda y bueno, pues tengamos esa un poquito más de liquidez, y a ver si, supongo que la línea maestra, ¿no?, de estos inversores es la de reducir la deuda para que Real Zaragoza pues tenga más habilidad para disponer de más presupuesto y poder pues pergeñar, ¿no?, una plantilla mucho más competitiva que desde luego este año, que como ellos dijeron desde un principio es algo más de transición.
Pues llevamos 59 minutos en este capítulo 60 de Minuto 32 con Fernando Muñoz, Adrián Morales y León Mimoso, y con otros oyentes y seguidores como José María, Javier Sagaste, Antonio Herrero, Luis Rodríguez, Miguel Ángel Sancho, Juan José Carro, Miguel Ahorga, Ventura Garrido, Sergio, Alberto Esteban, Evo 3D, el ex excéntrico Gigea y Dani Navarro, por decir algunos cuantos, y que evidentemente les agradezco que estén en directo con todos nosotros. Os voy a dejar porque empezó el minuto 32 durando media hora más o menos. Al tercer programa ya duró 45 minutos y a partir del cuarto ya superaba la hora, ¿no? Como ya estamos en la hora, ya un poco la despedida, ¿no? Lo que queráis trasladar, si os ha quedado alguna cosa dentro, que no quiero que eso os quede nada dentro cuando estéis aquí en minuto 32.
Pues me parece que el tema de la portería lo hemos tratado y que es opinión común y que, insisto, que la defensa tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra porque de los nervios cada balón que va al área, pero no podemos dejar de lado el tema de Mollejo como segundo delantero acompañando a Simeone. O sea, es que no le recuerdo más que un gol, no le recuerdo ninguna jugada de peligro, se pega 45 minutos en el primer tiempo y 45 en el segundo discutiendo con el Ineri y con el árbitro, protestando cada falta y no aportando nada. Claro, el problema es lo que hemos hablado en otros programas, que el que está en la banda mira para atrás y se encuentra con Lasure, Nieto, Gueye, Quinteros, Manu Molina, Francés, Puche, Petrovic, Bada y Valderrama. Claro, igual el que tiene que ir al psicólogo primero es el que está de pie en la banda, porque claro, dice, vale, no pongo a Mollejo, pero es que yo creo que Mollejo no aporta absolutamente nada al Zaragoza. Decía antes León Mimoso, ¿no? Es que son dos delanteros muy móviles, aporta movilidad. Sí, pero es que yo al único que veo que crea peligro es que es a Simeone, que el otro día le regaló un balón a Mollejo para que haga gol y todavía están buscando la pelota por Burgos. Entonces, claro, al final llega un momento que dices, oye, este chico se lleva el 45, el 50, el 80% de las patadas y de las faltas que le hacen al Real Zaragoza y los demás están a verlas venir. Es que me parece una cosa tremenda. Y lo de la Romareda, igual que hablábamos de la deuda, esta del Sartak y la del Milán, lo de la Romareda no podemos dejarlo pasar y supongo que tendrás programas para hablar del tema. Yo creo que es una muy buena noticia que por fin cuatro formaciones políticas se hayan puesto de acuerdo, me da igual, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos han votado a favor, CEC se ha abstenido y ha votado en contra el Partido Socialista. Bueno, por otra parte hay que recordar esas famosas palabras de Marcelino Iglesias que dijo que no iba a poner palos en las ruedas en el proyecto de la Romareda. Bueno, pues a lo mejor no son palos, pero ponen unos pedruscos tremendos, porque cuando hay que votar a favor, pues resulta que votamos en contra. Pero en fin, estas son las cosas del Partido Socialista que no voy a meterme en política, ni mucho menos. Pero es una gran noticia que al final ya cuatro partidos políticos, incluida la condición que ha puesto Podemos, del que sinceramente los que me conocen no soy próximo, pero tampoco tiene mayor importancia ese tema, en que el dinero que se recaude de esa parcela se reinvierta en la ciudad del deporte de Zaragoza. Así que me parece muy buena noticia que se lleguen a acuerdos, que se lleguen a pactos. Y hombre, si Podemos ha llegado a ese pacto con el Partido Popular y con Ciudadanos y con Vox, me parece extraño que el argumento del Partido Socialista diga que es que no se han sentado a llegar a pactos con ellos. Pero bueno, insisto, que el Zaragoza gane el sábado por la cuenta que nos trae, que el señor Lucas Alcaraz y sus numerables bajas, porque además tienen tres bajas, máximo goleador Goldar, que por otra parte ha metido pocos goles, pero tampoco viene Diop y Morante y no el de la Puebla, que fueron expulsados el otro día. Nolito, Escobar y Gálvez son duda, con lo cual vienen en cuadro y además con Alcaraz en la banda, a pesar de lo que ha dicho León Mimoso del efecto aspirina, yo creo que cualquier cosa que no sea ganar el sábado sería ya de situación de UCI y de respiración asistida urgente.
¿Queda algo que decir, Adrián?
No, poco más que añadir. Tampoco porque podríamos, con la nueva información que ha proporcionado Fernando, no podríamos estar aquí hasta las 9 de la noche debatiendo con el tema de Mollejo, con el tema del partido contra el Ibiza. Así que, bueno, no me quiero explayar mucho más. Muchas gracias, Paco, como siempre, y a Fernando y a León Mimoso pues, por esta charla. Un placer y nos vemos en la próxima.
Pues eso, en la próxima y ojalá con una victoria del Real Zaragoza. Y bueno, León Mimoso, ¿qué tal tu debut? ¿Cómo te has encontrado?
Pues me he encontrado muy bien, muy a gusto. Espero que mis participaciones hayan sido interesantes y ha sido un auténtico placer y un honor. Y bueno, me quiero sumar a que es muy buena noticia lo de la Romareda, efectivamente. Y una última cosa que quería decir es que, bueno, yo suelo ser optimista de naturaleza, solo fui pesimista en aquel equipo hecho por la Fundición Lalo y Baraja, que fue un auténtico desastre. Yo creía que ahí sí que nos íbamos ya, que se moría el Real Zaragoza. Pero en esta ocasión soy optimista. Yo creo que efectivamente va a ganar el partido este fin de semana y yo creo que queda lo mejor, efectivamente el eslogan se va a cumplir y sobre todo el año que viene, ¿no? Que yo creo que va a ser el año definitivo. Yo creo que estos nuevos propietarios están invirtiendo dinero y yo creo que lo van a hacer bien. Tendremos que poner el ojo en Sanjay y que no cometa más errores, pero yo creo que tiene buena pinta la cosa. Muchísimas gracias por haberme invitado, Paco.
Pues supongo que invita de expresarte de que los aficionados que tienen un poquito de vergüenza, que no tienen que temer el poder expresar su opinión, ¿no?
Vergüenza fuera, no hay que tener vergüenza nunca en la vida. Yo soy un poco desvergonzado, también te lo digo, pero que se anime todo el mundo, que realmente se está muy a gusto aquí.
Bueno, pues termino con la última noticia que nos llega de Santiago Valero del periódico de Aragón, que Shakhtar y Milan dejan de ser acreedores del Real. La deuda que mantenían con la entidad aragonesa, el 27% del total, a alguien cercano al grupo inversor. Insisto, una buena noticia para el Real Zaragoza. Fernando Muñoz, Adrián Morales, León Mimoso, muchas gracias por vuestra presencia. Ya buenas noches y hasta una próxima oportunidad.
Un placer y muchas gracias por haber estado hoy otra vez contigo.
Un abrazo.
Bueno, pues nosotros terminamos ya este capítulo 60 de Minuto 32, espacio podcast de Twitter. Saludos, señoras y señores, amigos oyentes, buena gente. Les habló como siempre Ortiz Remacha. Estaremos, si Dios quiere, mañana con todos ustedes.